En realidad, acuerdos hay muchos, ¿verdad? Hay una cantidad increíble de acuerdos firmados entre puertos. Y me parece importante destacar que nosotros no vamos por cualquier acuerdo. Vamos por aquellos acuerdos que en realidad fortalecen el sistema de tándem. El caso de Hamburgo, por ejemplo, vamos a empezar con el caso de Hamburgo. Nosotros en la política de diversificación de exportaciones necesitamos llegar, por ejemplo, al mercado del Báltico. El mercado del Báltico está muy bien cubierto por Hamburgo, que es un hub del Báltico, también de Europa Central Oriental. En realidad tenemos una alianza muy especial también con algunos puertos de España, que son los que cubren un área especial dentro del Mediterráneo. Y bueno, aquí con el puerto de Klang tenemos varias similitudes. En realidad somos un puerto 10 veces más chico que el puerto de Klang. Para darle una idea, ellos mueven orden de magnitud 100 millones de toneladas, nosotros movemos 10 millones de toneladas. Ellos mueven 6 millones de teus, nosotros movemos 600.000 teus. Uno dice, pero en realidad ese tipo de hermanamiento, ¿para qué sirve? Bueno, primero hay que entender que hay distintas realidades a nivel portuario. Hay una realidad de la costa sudamericana, donde nosotros somos el puerto que más rol de distribuidor tiene. Ningún otro puerto tiene más de un 50% de la carga, y hablo no solo del puerto de Montevideo, sino de todos los puertos del Uruguay, más del 50% de la carga que pasa por los puertos no son cargas de importación y exportación. Este rol también lo tiene Klang en la región, donde de esos 6 millones de teus, por ejemplo, 3 millones son transshipments, son contenedores que van a otra región. Cuando hablamos de orden de magnitud, nosotros podemos decir, ¿con quién nos estamos comparando? Bueno, si hablamos de ese tipo de cosas, si consideramos los 8 puertos más importantes del sur de Sudamérica, que son Santos, Itayaí, Paranaguá, Río Grande, Montevideo, Buenos Aires, San Antonio y Valparaíso, entre todos juntos mueven menos que el puerto de Hamburgo. Y uno diría, bueno, estamos hablando de visionarias distintas. Sí, pero también Hamburgo mueve la tercera parte de lo que va a mover Busan en Corea, ¿no? O el mismo orden de magnitud del puerto de Klang. Entonces, acá tenemos que tener un poco de entendimiento de cómo se está desarrollando el comercio, de que sabemos que el comercio o el tráfico de mercaderías, que no es exactamente lo mismo, entre el este asiático y la costa atlántica de Sudamérica va a incrementar en un 30% en los próximos años, según lo que dicen los armadores. Esto no siempre es asociable al Producto Interno Bruto, sino que es más que el Producto Interno Bruto. Y en ese tráfico, los puertos y los forwarders buscan puertas de entrada. Y Uruguay es una puerta de entrada natural en Mercosur. Efectivamente, si nosotros miramos la proporción de transbordos y tránsitos respecto a la carga total, Uruguay tiene por lejos el nivel más alto. Si pudiéramos poner otros índices como el número de contenedores movidos por habitante, Uruguay tiene el nivel de Alemania, para dar una idea. El más alto de América del Sur. Después le sigue Chile y mucho más lejos Argentina y Brasil. De hecho, estamos sirviendo al sur de Argentina, estamos buscando el norte de Argentina, estamos sirviendo en parte a Paraguay, estamos sirviendo un poquito a Bolivia y queremos incrementarlo, pero también el litoral del río Uruguay brasileño está buscando boca de salida porque hay congestión en los puertos brasileños. Tenemos la vocación de ser un hub, pero además de vocación tenemos las posibilidades objetivas de hacerlo. Están dadas las condiciones objetivas y nosotros estamos generando las condiciones subjetivas. La hermandad con Klang tiene que ver con eso. Ellos también están generando las condiciones subjetivas que son necesarias para hacer un hub y una puerta de entrada al Asia, y nosotros entendemos que con ellos podemos trabajar bien, porque ellos buscan una puerta de entrada a Sudamérica, al Mercosur en especial, y nosotros buscamos una puerta de entrada al Asia. Pero, y perdón que me extienda en esto, pero es importante comprenderlo, es que nosotros somos instituciones estatales, no somos más que el respaldo institucional para un negocio que se hace entre privados, y nosotros lo que tenemos que buscar es el contacto, estas redes que tenemos institucionalmente que nos permiten a nosotros desarrollar este tipo de comercio. En Uruguay tenemos una gran ventaja competitiva, que es una comunidad portuaria cohesionada y un concepto de comunidad logística que quiere desarrollarse como tal y brindar servicios, que ya son hoy muy importantes para la región, porque estamos hablando de 300 millones de dólares al año, y que es una industria sin techo, en la cual yo creo que si hacemos las cosas bien en 15 años puede ser el ingreso más importante del país. Y esto me parece algo que hay que sembrar en las cabezas. La gente no es consciente del rol logístico que tiene el Uruguay.
Y entonces cuando nosotros tenemos esas posibilidades de desarrollo, tenemos que saber ofrecerlas. Y en ese marco, lo que hemos acordado, en el marco de la invitación que le hizo el Presidente de la República al Primer Ministro Malasio, la idea de invitarlo a un seminario o congreso sobre innovación, nosotros estamos pensando en superponer esto con un congreso sobre logística que hacemos nosotros regularmente, y podríamos invitar especialmente a Malasia porque puede ser un gran socio para el tema logística, así como ellos lo harían para Asia, nosotros lo haríamos para la región. Pero sobre todo al sector privado, que es el que está buscando la oportunidad de negocio. Pero para eso sirve también el viaje a Nueva Zelanda. Nueva Zelanda tenemos mucho para mejorar y para desarrollar, y también a Vietnam. Pero realmente de los tres países de este viaje a Malasia, desde el punto de vista portuario, es el más interesante. Es donde tenemos más servicios en contacto, y en este ámbito de discusión, después que firmamos el acuerdo y después que hicimos la presentación, la presidenta, de la señora Pang, me decía que realmente está contenta con la formalización de esto, porque como yo tengo a veces la percepción de que muchas veces firmo muchos acuerdos que no se llenan, ella quiere, en este caso particular, realmente llenarlo de vida. Es un tema más importante porque ella es una persona muy importante en la Asociación Internacional de Puertos, ¿no? En la IAPH, International Association of Ports and Harbors. Y en esa relación nosotros nos vamos a volver a integrar a esa asociación internacional, que es sin duda por lejos la más importante organización internacional a nivel portuario. Hemos sido invitados a integrarnos ya por varios actores, y bueno, hoy aproveché la oportunidad para anunciarle este tema. O sea que hay muchas cosas que salen de este viaje. Yo creo que hay tres cosas que nosotros nos hemos planteado al principio de esta administración y que queremos llevar a cabo dentro de esta administración. Uruguay sufrió un atraso en el desarrollo de infraestructura, no porque no lo tuviera planificado, sino porque las circunstancias históricas atentaron contra ese desarrollo, y además la estructura del Estado no permite la gestión de muchos proyectos simultáneos de infraestructura. Entonces, uno de los objetivos primordiales que nos habíamos planteado era recuperar el desarrollo de infraestructura, el atraso del desarrollo de infraestructura, y llegarlo hasta un punto de irreversibilidad. Y eso lo estamos logrando. Prácticamente nos quedan de los grandes proyectos el Muelle C, porque el Muelle de Freivento se terminó, la terminal de Colonia se firmó el contrato, estamos sacando, adjudicando la obra de Nueva Palmira, Acceso Norte ya se empezó a hacer, logramos negociar con TCP que se haga la extensión de la terminal de contenedores, Puerto Capurro, estamos sacando los dos pliegos licitatorios en los próximos meses, el escáner se trajo, y así podría enumerar un montón de cosas, pero ese atraso, ese objetivo prácticamente ya está cumplido. El segundo objetivo que nos planteamos es hacer de la Administración Nacional de Puertos una empresa de gestión moderna, no piramidal, no tan concentrada en la punta, el poder, el conocimiento, sino más transversalizada, que permita a las personas que tienen responsabilidad no fijarse en el negocio día a día, sino cambiar su mentalidad a mirar el negocio a largo plazo y tratar de trabajar en un marco de planificación estratégica que estamos desarrollando en este momento. Eso se empieza a cumplir a partir del 1 de diciembre. Y el tercer objetivo es lo que yo llamo el plan 2, que se trata de qué hubiera pasado si nosotros no nos hubiéramos atrasado en el desarrollo de infraestructura, ¿verdad? Y lo que estaríamos haciendo es desarrollar otra infraestructura que es necesaria para potenciar nuestro rol de distribuidor y de hub para la región. Nuestro rol de distribuidor de ser eslabones eficientes de la cadena logística, porque esos son los puertos. No son más que nodos eficientes en la cadena logística, pero también son agentes de innovación y de globalización. Bueno, en ese marco, el plan 2 implica más desarrollo de infraestructura, en lo cual estaríamos atrasados. Uno de los temas que creo que ha estado en la prensa en estos días ha sido la discusión sobre la segunda terminal de contenedores. Eso es parte del plan 2. Pero es una discusión sobre lo que la cual hemos hecho los sondeos políticos, y no hay una postura oficial pública al respecto, y a los primeros que le hemos informado, y esto hay que decirlo con claridad, sobre esta idea que particularmente yo sí apoyo, a los primeros que le hemos informado es a terminar Cuenca del Plata. Personalmente se lo dije al señor Hutz, se lo dije al señor Ortiz, al principio, luego de terminar la negociación, dije, yo creo que esto es necesario, y esto es importante porque la claridad, la franqueza y la honestidad son los elementos que tienen que caracterizar nuestra gestión en el relacionamiento. Todavía no hay una decisión definitiva tomada, faltan sondeos políticos, hemos hablado con el sector de gobierno, nos falta hablar con la oposición, creo que acá hay una cantidad de cosas, y el ministro de Transporte y Obras Públicas lo ha manejado en forma muy clara en estos últimos días. Yo le he seguido lamentablemente desde mucha distancia aquí, viendo la prensa de lo que está pasando, pero es importante dar una palabra clara sobre esto, que es uno uno de los aspectos de lo que sería el Plan 2, porque hay más proyectos de infraestructura que también son necesarios para seguir potenciando la ubicación de Uruguay, que tiene una cantidad de ventajas competitivas que tenemos que saber potenciar. Pero también tenemos que tener una visión integral del desarrollo de infraestructura que permita que no tengamos un eslabón de oro en una cadena débil, sino lograr que los otros eslabones mejoren. Y estoy hablando de las ferrovías, estoy hablando de los dragados en áreas que no están bajo nuestra administración, estoy hablando del río Uruguay, estoy hablando del Martín García, y también de los acuerdos con Argentina y con Paraguay y con Bolivia y con Brasil sobre los temas de la hidrovía y las dificultades que tenemos en poder desarrollar una navegación libre, que en realidad es lo que soñaron siempre todo lo que crearon esta región, y que creo que es lo que hace la esencia, que hace posible el desarrollo productivo en la mejor ventana de oportunidades que ha tenido la región en 50 años. Hay una ventana de oportunidades que, si nosotros no ayudamos al desarrollo productivo de la región, la verdad, sin optimizar las cadenas logísticas, lo que hacemos es inhibir una oportunidad que tenemos de crecimiento, y el crecimiento es la mejora de la calidad de vida de todos los uruguayos.